Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar dónde vio la luz del sol. Si alaba a Inglaterra, será inglés. Si os habla mal de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. Los versos del poeta catalán Joaquín Bartrina tratan de reflejar el ancestral cainismo de los españoles, que a lo largo de la historia hemos mostrado nuestro aspecto más autodestructivo. Tanto es así que el mariscal Bismarck no dudó al afirmar: España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido.
¡Ole, que ole, que ole, que ole! ¡Ole!
¿Somos autodestructivos los españoles? La verdad es que, mirando a algunos de nuestros políticos, podría parecer que sí. Como en todos o en casi todos los países, en el nuestro, existen desde antiguo partidos, grupos o movimientos cuyo propósito ha sido la demolición del régimen constitucional vigente. Sin embargo, ninguno había logrado la fuerza electoral o política suficiente para ponerlo en verdadero riesgo, hasta ahora. En este momento sí han ganado fuerza las alianzas entre partidos que propugnan la ruptura de España, el separatismo en las regiones, el populismo y la demolición del Estado constitucional y la herencia de la transición, mientras los ciudadanos, que llenan terrazas y restaurantes y abarrotan las playas en vacaciones, permanecen a gestos ajenos a la amenaza mientras siguen de fiesta.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta con amigos y sin ti.
Esta es la tesis inicial de España, terra incógnita, el asedio a la democracia. Un libro que acaba de publicar Editorial Almuzara y que es obra del exministro de Exteriores José Manuel García Margallo y el economista Fernando Eguidazu, que fue secretario de Estado para la Unión Europea. Fernando Eguidazu es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho, pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, fue director general de Ordenación Económica y director general de Transacciones Exteriores en el Ministerio de Economía, director general de Relaciones Económicas Internacionales en el de Asuntos Exteriores, secretario de Estado para la Unión Europea, así como consejero del Banco de España y miembro de su comisión ejecutiva. Ha ocupado muchos, muchos cargos y participa en esta obra que analiza la situación de España. Y José Manuel García Margallo, como ustedes saben, fue ministro de Exteriores de 2011 a 2016 en el gobierno de Mariano Rajoy. Fue miembro de las Cortes Constituyentes de 1977 y diputado en varias legislaturas posteriores. Inspector financiero y tributario del Estado, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, donde cursó también estudios de Economía, y doctor por la Miguel Hernández de Elche. Se graduó en Derecho en la Universidad de Harvard y es autor de varios libros. Es diputado en el Parlamento Europeo, donde es miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. En su etapa como ministro de Exteriores, reactivó los contactos a alto nivel con Estados Unidos y las perspectivas de futuro con Hispanoamérica. Su gestión se caracterizó por fijar con claridad la postura de España con respecto a Gibraltar, el Magreb, el Sáhara Occidental, Oriente Próximo y Siria. También fue impulsor de la marca España. Don José Manuel García Margallo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Don Fernando Eguidazu, buenas noches.
Muy buenas noches.
España, terra incógnita, es el título de este libro. Tierra incógnita, desconocida, es como Ptolomeo llamaba en su geografía aquellos espacios en blanco de los mapas que estaban más allá de la tierra conocida. ¿Es así como ustedes ven España, con un futuro incierto y desconocido?
Absolutamente. Pero antes, don Javier, si me permite apostillar el tema de la mala opinión que los españoles tenemos de nuestro país. Esto en los barómetros que hacíamos en Marca España era evidente. La opinión de los españoles sobre España era siempre infinitamente mejor que la que teníamos de nosotros mismos. Y esto viene de lejos. Yo creo que en el libro, si no es en este, será en España en su laberinto, que es el anterior. Yo citaba una frase de Unamuno, 1913, en una revista que se llamaba España, que decía así, dice: me ha preguntado un amigo extranjero que qué quería España. Y yo le he contestado: España no quiere nada, quiere que la dejen en paz. Y así hasta Dios la ha dejado de su mano. ¿Por qué voy a la pregunta directo? Yo creo que en la transición logramos hacer una transformación de una España dictatorial en una España plenamente democrática, abierta a todos los españoles, olvidando los rencores y los conflictos que nos habían dividido a lo largo de nuestra historia, especialmente la guerra civil, y estábamos en tierra firme. Estábamos en tierra firme, teníamos una constitución que aseguraba y garantizaba los derechos de los ciudadanos, teníamos unas instituciones que eran sólidas, abiertas y aceptadas por la ciudadanía, teníamos un marco económico que garantizaba la estabilidad de los ahorros. Era algo así como el mundo feliz de Stefan Zweig antes de la guerra del 14. Y hay un momento histórico que es 2003, que es el Pacto de Tinel, en que José Luis Rodríguez Zapatero firma con los comunistas de Iniciativa per Catalunya Els Verds y con Esquerra Republicana y Cataluña, un movimiento separatista, un pacto que dice dos cosas. Una, que él aceptaría, si llega a ser presidente del gobierno, cualquier propuesta que el Parlament de Cataluña le mandase, sin verificar, como es la obligación de cualquier presidente del gobierno, si ese texto es coherente con la Constitución o destruye la Constitución, que es lo que hacía. Y segundo, que no se hablaría con el Partido Popular, ninguno de los tres, en ningún momento ni en ninguna otra cuestión. Espíritu de concordia, de diálogo, de consenso, que presidió la descripción, vuela por los aires. Y cuando eso vuela por los aires, vamos a algo que los movimientos separatistas y los movimientos de ultraizquierda saben muy bien a dónde vamos, pero el presidente del gobierno, que es el timonel último, no lo sabe. ¿Por qué digo eso? Porque España ha tenido siempre, insisto, dos movimientos antisistema. Uno fueron los secesionistas, que quieren acabar con España, por definición, y luego el movimiento de ultraizquierda que aspira a convertir la España que tenemos, y la España segura, la tierra firme de la transición, en una república popular, plurinacional, con derecho a autodeterminación, confederal, pero una confederación asimétrica en que los territorios tienen distintos derechos en función de la fuerza que pueden ejercer. Mientras esos dos movimientos eran sostenidos, mantenidos por los dos partidos sistémicos, no había problema. El problema es cuando en el Pacto de Tinel empieza esta deriva y ahora con Sánchez, pues no sabemos dónde vamos. Sabemos que estamos en un proceso, en el sentido literal del término, de una secuencia de actos que tienen un objetivo, que ya empezó por cosas que no nos gustaban pero no eran inconstitucionales. Un indulto concedido a quien no lo ha pedido. Sin informe del tribunal sentenciador. Sin mostrar contrición y propósito de la enmienda, que es lo que el catecismo nos enseñaba que había que hacer antes de confesarse, pues no nos gustaba, pero no era inconstitucional. El derogar la sedición dejaba inerme al Estado ante otro golpe de Estado. Un próximo golpe de Estado no tendrá sanción penal, reprobación penal. No nos gustó que se dulcificase la malversación, pero no era inconstitucional. Con la amnistía es cuando hemos dado un salto cualitativo. Entonces ya estamos en un parteaguas de la historia, porque ya se rompe el dique constitucional. ¿Y vamos a dónde? Pues no se sabe, porque todo depende de la presión que ejerzan los grupos separatistas y los grupos de extrema izquierda, que son necesarios para que Sánchez siga en el gobierno, que es lo único lo que importa, y no sabemos hasta dónde va a ceder Sánchez, aunque nos tememos lo peor. Y eso deteriora la estabilidad, la seguridad, la economía, eso lo hará Fernando mejor que yo, pero también deteriora. Estamos viendo ahora lo que está pasando en un mundo tan convulso como este. España o no dice nada o cuando dice lo contrario de lo que hay que decir. Y es que para hacer política exterior tú tienes que tener una conciencia muy clara, una idea muy clara de lo que es tu país, de lo que es España. Cuando no la tienes, es imposible transmitir una imagen al exterior. Y entonces, en cada posición hay dos almas. Si queremos ayudar a Ucrania, unos dicen que sí, otros que no. Si tenemos que admitir a Suecia, Finlandia, en la otra, unos dicen que sí, otros que no. Si vamos al tema de Marruecos, unos están por la postura pro-marroquí y otros por la otra. Y aquí lo que tenemos es que el presidente se le ocurre, para tapar sus cosas en el sentido amplio, familiar y político, pues sacar el tema de los dos estados en el peor momento posible, porque parece que es un premio al ataque de Hamas y que, por tanto, la violencia rinde, y cuando hay una convulsión en Oriente Medio que puede ser letal para todo el área y para todo el mundo.
Vamos a ver cuál es la situación de España. Ustedes, en su libro, citan con frecuencia a los profesores de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Siblatt, que consideraban fundamental para una democracia, primero, la contención institucional, es decir, que no haya abuso de poder, y la tolerancia mutua, es decir, no considerar a los adversarios enemigos, sino oponentes legítimos. ¿Se dan estas condiciones en nuestra política actual?
Bueno, para contestar, quisiera arrancar de una cosa que has dicho al principio, Javier, que era lo del caínismo de los españoles, ¿no? Bueno, lo que nosotros pensamos, y del libro se desprende, es que eso ya no es verdad. Es decir, la guerra civil y la dictadura posterior realmente vacunaron a los españoles del caínismo. La sociedad española actual es una sociedad tolerante. No hay las lacerantes desigualdades que existían en la época de la Segunda República, y la gente, cada vez que haces alguna encuesta o cada vez que preguntas a pie de calle, todo el mundo repite lo mismo, que es el consenso. Pónganse de acuerdo los partidos, no se peleen de una forma tan agria. Entonces, toda esa estrategia de frentismo, de polarización, de levantar muros, que es una cosa terrible, que un presidente de gobierno hable de levantar un muro para dejar fuera la mitad del país, es terrible. Bueno, todo esto no es un fruto de una demanda social, de una sociedad polarizada. Es una estrategia política. Esa estrategia política conduce a demonizar al adversario.
Las antiguas dictaduras, las de Hitler, Stalin o Mao, gobernaban mediante la represión. Las modernas, como la de Chávez o Maduro, la de Putin, lo hacen mediante el control y la manipulación de la información. Es lo que Sergei Guriev y Daniel Treisman llaman spin dictators. ¿Corremos el riesgo en Europa y en España de que se implanten estas nuevas dictaduras?
Bueno, el riesgo no solamente no es que exista, sino que se está ya produciendo. La invasión de las instituciones, la neutralización del Parlamento en sus funciones fundamentales, y el asalto a la justicia, a lo que conduce es a conceder al jefe del Ejecutivo un poder desmesurado. En el momento en que tú demoles y neutralizas los contrapesos que en una democracia existen para limitar el poder político del gobierno, estás abriendo el camino a eso que tú comentabas, ¿no? Esto es una cosa que nos parece muy dramática, pero que es así como comenzaron todas las dictaduras, todas las autocracias y todas las democracias iliberales que en el mundo han sido. Primero se llega al control y a la neutralización del Parlamento, luego se llega a la ocupación de las instituciones. Pensemos el poder aterrador que tiene un gobierno que controle la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria, y se termina por domesticar a la justicia.
Para seguir con el razonamiento de Fernando, hay ejemplos muy concretos que los ciudadanos pueden comprobar todos los días en prensa. Normalmente se monta una tesis, un relato, que se distribuye a los medios afines, y eso pasa a ser verdad dogmática. Cuando se demuestra, si se demuestra que esa tesis era falsa, ha pasado ya suficiente tiempo como para que eso no tenga ningún efecto. Pero es que no han dudado en utilizar los instrumentos del Estado para construir estas tesis. Voy a poner cuatro ejemplos. Cuando Ferrovial decide que quiere cambiar su sede a Alemania, Países Bajos, porque desde Ámsterdam se puede cotizar en la Bolsa de Nueva York, se produce una luz de manifestaciones diciendo que eso es un delito de lesa patria, que es una traición a la patria, cuando la libre circulación está en el fundamento de los tratados. Cuando se encuentran con problemas con internos de sus ministros o de sus familiares, estoy hablando del ataque a la pareja de la presidenta Ayuso, se filtran datos desde la Fiscalía o desde la Agencia Tributaria, que se magnifican en medios. Utilizar la Fiscalía y la Agencia Tributaria en contra de tus adversarios políticos es el mayor ataque que yo he visto en democracia liberal nunca. El ciudadano está indefenso. Entonces dices, bueno, ¿en qué país vivimos? Vivimos en un país en que la destrucción del adversario, lo contrario de lo que dicen los profesores de Harvard, es la norma. Y otra cosa que ha dicho Sánchez es que él llamará siempre a todos los partidos políticos menos a Vox. A mí Vox no me gusta un pelo, pero Vox es un partido constitucional. Las reformas que quiere hacer, incluida la reforma de Estado Autonómico, que para mí es el nervio central de la Constitución, ha dicho que las hará por el procedimiento establecido en la Constitución. Con ellos no puede hablar. Sí puede hablar con Junts y con Esquerra, que dieron dos golpes de Estado en el 14 y en el 17. Cuando hablo de golpe de Estado no es una figura literaria. Kelsen decía que un golpe de Estado es un intento de modificar la Constitución por el procedimiento no establecido en la Constitución. Nuestra Constitución tiene un procedimiento para ser reformada, el artículo 168 y siguientes. Lo puede seguir incluso para intentar proclamar la República o demostrar que esto es una confederación. Lo que no puedes es hacerlo al margen del Estado con una secesión unilateral. Y esos golpes de Estado tienen una característica que los medios no subrayan suficientemente. Los golpes de Estado que en el mundo han sido son por definición contra las instituciones. Este golpe de Estado se da desde las instituciones y utilizando fondos públicos. Bueno, entonces dice yo con estos dos puedo pactar y también puedo pactar de Bildu, al que un cuarto de hora antes he dicho que es una banda terrorista. Hombre, me parece una cierta desproporción, ¿no? Es decir, un doble rasero. Yo puedo pactar con todo el mundo, pero usted no puede pactar con nadie porque a mí no me gusta.
Lo que nos hace temer que quizá la calidad democrática de España se esté poniendo en cuestión. Fue en noviembre de 2019, en una entrevista en Radio Nacional, cuando Pedro Sánchez hizo una aseveración que a todos nos dejó perplejos. Fue esta.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está. La Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, cuando se reforme el Consejo General del Poder Judicial también caerá el Supremo, la reforma del Código Penal. ¿Nos queda algún mecanismo de control realmente independiente?
Pues van quedando menos, pero cuando hablábamos de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, habría que añadir un nuevo elemento que ha empezado a aparecer y que a mí, que yo ya me he vuelto muy mal pensado, me huele muy mal, que es una norma que estaba guardada en un cajón sobre el cambio en la instrucción de los procesos penales, quitándosela al juez instructor para dársela a la fiscalía. Esa norma que estaba guardada, ahora de repente corre muchísima prisa. Con una fiscalía que todos sabemos de quién depende, porque nos lo dijo el propio Pedro Sánchez. Y con problemas que pueden afectar a algunas personas querelladas por revelar datos fiscales y con otras personas que son familia cercana al presidente. Entonces, bueno, esto tiene mal aspecto. Tiene mal aspecto. Realmente la utilización de la fiscalía y del que comentaba antes José Manuel y que hemos oído hace un momento y la ocupación de las instituciones, al final lo que conduce es a una especie de impunidad de facto del poder público, ¿no? Y esa es la situación en la cual en este momento nos encontramos.
Es que hay más cosas. Es que una de las instituciones, todas son importantes, pero la básica de una democracia parlamentaria es el Parlamento. Y lo que este gobierno está haciendo es silenciar el Parlamento. En las disposiciones legislativas, los actos legislativos pueden adoptar tres formas: proyecto de ley, proposición de ley o decreto ley. El auténticamente democrático, el que permite el debate, a través del debate, el que lo que se está debatiendo se conozca por la ciudadanía, es el proyecto de ley, que además tiene que pasar las fronteras de los órganos que están establecidos para garantizar que eso va bien, al Consejo de Estado, etcétera, Consejo del Poder Judicial. El 70% de las disposiciones legislativas que este gobierno ha adoptado son por decreto ley. Y esos decretos leyes son más extensos que las obras de Lope de Vega. O sea, tú tienes, ha habido decretos leyes de 50 páginas, de los cuales solo 5, me parece que era el ahorro energético, se dedican al ahorro energético. Las otras 45 se destinan a aprobar las medidas que les conviene en un momento electoral. Que si bonobús, que si viaje gratis en Interrail o para hacer Pablo Iglesias miembro de la comisión que vigila al CNI. Eso es una perversión democrática, porque los diputados lo que dicen es sí o no. No pueden debatir, no pueden introducir enmiendas. Cuando eso no les funciona, van a la proposición de ley. ¿Y por qué van a la proposición de ley que presenta un grupo parlamentario? Porque eluden los informes preceptivos que la Constitución establece para garantizar la seguridad jurídica y el imperio de la ley. Cuando todo eso no funciona, lo que hacen es hacer un derecho a la carta. ¿Que a usted tiene un problema porque alguien ha metido en la caja? Bueno, pues cambiamos la malversación. ¿Que usted tiene un problema porque el señor del que depende su vida ha utilizado la violencia? Pues se cambia la ley de amnistía. Veremos a ver qué es lo que pasa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Parlamento deja de ser el órgano central de la democracia española. Prueba, nos escuchan más a nosotros tres ahora que siguen los debates en las Cortes Generales. Los debates en las Cortes Generales se siguen cuando se siguen los 5 primeros minutos a ver si Sánchez insulta más a Núñez Feijóo, a Ayuso, o si Ayuso, Feijóo está muy hábil a la respuesta o no. Pero un debate serio no se plantea nunca. Yo no he visto un debate sobre nada, sobre política de vivienda. Es decir, el señor Sánchez ha hecho otra cosa que pasará a los anales de la historia. Él altera la posición tradicional de España, mantenida por todos los gobiernos respecto al Sáhara español, sin discutirlo en el Consejo de Ministros, cosa que ni Franco se atrevió a hacer, sin hablar con la oposición, sin debatirlo en Cortes y en virtud de una carta que por su ortografía se demuestra que no está elegida en España. Cambiar la posición de España en el Magreb, que es el escenario central de España, que nos ha costado perder nuestra posición en Argelia con petróleo. Es que, Javier, nosotros somos el país de la Unión Europea que importa más petróleo ahora que antes de la invasión de Ucrania. ¿Por qué? Porque hemos perdido ese puesto. Y con los 2 gasoductos que teníamos y las 7 regasificadoras, nos podíamos haber convertido por primera vez en la historia en una plataforma de exportación o tránsito de productos energéticos. Podíamos haber suplido el 40% del gas que venía de Rusia. Y ahora ya estamos en plena discusión en todo este viaje de Gulliver que se ha hecho por Europa para conseguir el reconocimiento unilateral de estados palestinos, que es lo contrario de lo que siempre habíamos dicho. Si queremos que ese reconocimiento de verdad sirva para una paz estable, hagámoslo todos juntos y hagámoslo de acuerdo con Estados Unidos. Mientras tanto, bueno, pues es una especie de trampantojo para que discutamos de eso y no discutamos de otras.
Oye, Javier, ¿me permites que haga una, antes de que haga la siguiente pregunta, un comentario?
Puede usted interpelarle, si lo desea.
No, es que claro, José Manuel ha sacado a colación un tema interesantísimo, que es lo del Parlamento, y es que es una idea que si no se me olvida y me parecía importante sacar la colación, ¿no? Otra de las cosas que se está repitiendo de forma insistente, aun a sabiendas de que es falsa, es que la soberanía nacional reside en el Congreso. Entonces, el argumento es, como el Congreso representa al pueblo español, pues el Congreso es soberano. Y, por tanto, la mayoría absoluta en el Congreso es una expresión de la voluntad popular. Y como esa voluntad popular y es soberana, pues se impone a cualquier otro poder del Estado. Los jueces tienen que someterse a la voluntad ciudadana o popular. Las instituciones tienen que someterse a la voluntad popular y cuando ha habido, porque eso se ha comprobado, encontronazos entre el Poder Judicial y el Congreso, pues ha habido voces no solamente de otros partidos independentistas, sino del propio Partido Socialista, diciendo algo así como que cómo es posible que los jueces se opongan a la voluntad popular.
Pero el axioma inicial es falso, no reside en el Congreso, reside en las Cortes.
Reside en el pueblo español.
El pueblo español representado en todo caso.
Javier, es que ahora, cuando termines, te voy a contar.
Vamos a ver, artículo primero de la Constitución, primero. La soberanía, la repito de memoria, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Es decir, del pueblo español, no del Congreso. Los poderes del Estado, que son tres, no uno, son legislativo, judicial y ejecutivo. Y el poder legislativo son dos cámaras, no una, son el Congreso y el Senado. Es decir, todos los poderes del Estado están sometidos a la ley, incluido el Congreso. El Congreso no está por encima de la ley. No se puede decir, como dijo el señor Quim Torras, ex presidente de la Generalitat, que la democracia está por encima de la ley. Es que sin ley no hay democracia. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Hay votaciones cada 4 años. Eso es la democracia formal, pero la democracia real no es eso. Entonces, esa idea, que no paran de repetirla, el otro día incluso matizada la dijo el señor Bolaños, de que el Congreso soberano, no es verdad, sencillamente es falso.
Pero fíjate, y ahora te interrumpo yo, es que eso se basa, se desprende de una idea que es letal para la democracia. Cuando yo discutía con Pablo Iglesias y Carmen Calvo el tema de la amnistía, decía, mire, si el artículo 62 prohíbe el indulto general que borra la pena pero no el delito, con mayor razón está prohibida la amnistía, que borra la pena y el delito. La contestación es que la Constitución no dice expresamente que la amnistía esté prohibida, por tanto está permitida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en la filosofía del gobierno actual, el Poder Ejecutivo puede hacer todo lo que quiera con tal de que no esté prohibido por la ley. Y es exactamente lo contrario. Eso lo puede hacer el señor Algarra, que es un ciudadano. Hacer todo lo que no esté prohibido por la ley. El Poder Ejecutivo solo puede hacer aquello que esté permitido por la ley. Nada más. Porque ese es el contrato social. El contrato social, en su idea original, es que los ciudadanos ceden parte de sus competencias, de sus derechos naturales, que son todos en el estado de naturaleza, a un poder superior. Pero solo ese poder puede actuar dentro de eso. Y eso les lleva a que han inventado que la malversación, si es para que un funcionario público se lleve el dinero a su casa o se lo lleve a esos sitios donde van los socialistas de vez en cuando, pues eso sí es malversación. Pero si es para financiar un proceso que es la disolución de España, no es delito.
Entonces no lo es.
Claro, entonces es que eso es, España es una democracia, por desgracia, históricamente joven. Y yo creo que esto es muy importante. Insisto, el poder solo puede hacer aquello que le hemos permitido que haga. Nada más.
Estamos hablando con Fernando Eguidazu y con José Manuel García Margallo. Ellos nos advierten en su nuevo libro, Espárrate, Terra Incógnita, de Editorial Almuzara, la deriva de nuestro país hacia un nuevo régimen. En un momento les preguntamos cuáles son las principales amenazas.
España, camisa blanca de mi esperanza, de seca historia. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún,
esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo?
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
José Manuel García Margallo y Marfil nació en Madrid en 1944. Está casado y tiene tres hijos. Habla idiomas a la fuerza. Cuando tenía 9 años, su padre le llevó a unas colonias de verano en Francia y ahí le dejó. No hablaba ni palabra de francés, por lo que tuvo que buscarse la vida. Cuando tiempo más tarde repitió la experiencia en Dublín sin saber inglés, ya había tenido la prudencia de estudiarse los 4 tomos del Essential English for Foreign Students. Por aquel entonces, no imaginaba lo útil que le resultaría ese aprendizaje cuando se convirtiera en ministro de Exteriores. Quienes le conocen saben de su ecuanimidad, moderación, firmeza ideológica y su indiscutible defensa de la libertad. Parece lógico, siendo como es un apasionado del mar, lo que más le gusta es navegar y eso es sinónimo de libertad.
Y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad.
Libertad. Ese fue el primer gran logro de José Manuel García Margallo cuando apenas llevaba 25 días como titular de la cartera de Exteriores. Poner en libertad a un compatriota, un periodista español injustamente encarcelado en Cuba, por haber hecho un reportaje en televisión denunciando la prostitución infantil en la isla caribeña. Llevaba ya 18 meses encarcelado en Cuba, con una condena de 7 años por delante, sin que los anteriores ministros de Exteriores, ni Miguel Ángel Moratinos, ni Trinidad Jiménez, hubieran movido un dedo por su liberación. Pero Margallo sí los movió. En un tiempo récord, consiguió que ese español fuera liberado y pudiera volver a España. Ministro Margallo, ¿recuerda usted ese momento?
¿Cómo no lo voy a recordar? Mire, en la gestión de Exteriores, y los dos hemos estado ahí, hay momentos terribles. Cuando te encuentras con españoles que están desaparecidos, que no saben dónde están. Yo recuerdo el terremoto de Nepal, que me fui a Delhi, y de hecho el avión español fue el primero que entró en Katmandú, mucho antes que los ingleses, y hay momentos de enorme alegría, que es cuando logras devolver la libertad a una persona y la tranquilidad a su familia.
Seguro que usted se acuerda de ese periodista español, se llama Sebastián Martínez Ferraté. Sebastián Martínez Ferraté, buenas noches.
Muy buenas noches, don Javier.
Tengo aquí sentado a mi lado al hombre que consiguió sacarte de Cuba, al exministro José Manuel García Margallo. No sé, ¿quieres decirle algo?
Aparte de que él sabe perfectamente de que le estaré eternamente agradecido por sacarme de un infierno en el que estaba realmente envuelto en llamas.
Ministro.
Pues mira, muchísimas gracias. La verdad es que fue un alegrón. Y cuando tu pareja me dijo que yo me lo había tomado como un asunto personal, fue el mayor halago que me han hecho en mi carrera exterior. Es porque de verdad lo tomé como un asunto personal. Hablé miles de veces con el canciller para que salieses de allí, porque el tema, lo recuerdo, era complicado. Todavía has hecho un reportaje que luego aquí se mezcló con imágenes del comandante en jefe discurseando, se te acusaba de delitos muy complicados y se decía que los padres de las víctimas se oponían, que ponían pies en pared a tu libertad, cosa que todo, absolutamente falso todo, pero esos eran sus argumentos y la verdad es que yo no las tenía todas conmigo en aquello, pero aquello salió bien, gracias a Dios, y fue un alegrón. ¿Para qué te voy a engañar?
Sebastián, me imagino que estar pudriéndose uno en una cárcel cubana con la sensación de que está dejado de la mano de Dios, que nadie le hace caso y que de repente sea el propio ministro del Reino de España quien personalmente se toma el asunto como un reto que debe sacar adelante y consiga traerte a España, es algo como para no olvidarlo en la vida, ¿no?
No, no, claro, eso jamás lo puedes olvidar, ¿no? Eso está clarísimo. Vamos, es una... Yo ya le llamo anécdota porque han pasado ya los años y fue una etapa de mi vida muy cruel, pero muy cruel. Porque como dice el señor Margallo, realmente me acusaban, y tú también lo sabes, Javier, porque viviste el tema conmigo día a día, ¿no? Porque lo podríamos decir así. Uh-huh. El vivir ahí era, ¿cómo te lo explicaré? Yo vivía con una esperanza a la que tenía que administrar muy poquito a poco, porque si no, esa propia esperanza se te volvía locura, ¿no? Entonces, claro, un día, ¿por qué? Porque un día te decían una cosa y te subía la moral a lo máximo, ¿no? Al día siguiente te decían otra y la moral estaba por los suelos. Entonces, esa esperanza que te hacía el vivir cada día, la tenías realmente que administrar antes de que se te convirtiera locura, ¿no? Y eso fue realmente muy duro, muy duro.
Afortunadamente, como dices, es una anécdota ya del pasado, gracias a la gestión del ministro. Me imagino, señor Margallo, que una de las mayores satisfacciones que puede tener un servidor del Reino de España es poder echar una mano a un compatriota en apuros, ¿no?
No te quepa duda. Yo he tenido otras muchas experiencias. Hay una familia que me llama todas las Navidades, la familia Enringo Llanons, que estaba en Mali con una chica española. Yo estuve en Mali personalmente 2 veces y aquello se consiguió. Y luego hemos tenido 4 o 5 acontecimientos muy, muy duros, muy difíciles. No sabes con quién tienes que hablar. En Cuba sí, en Cuba hay un canciller. En los países africanos es más complicado porque el gobierno suele decir: yo no tengo nada que ver, esto es un grupo terrorista, claro. No te suelen decir
hay
cuál
señores
es.
De la guerra, claro, es un estado desestructurado.
Pero, oye, pues me alegra mucho oírte. Mandarino se llamaba tu productora, ¿no?
Mandarina, sí.
Fíjate si me acuerdo.
La productora
que aguantó el reportaje. Sebastián Martínez Ferraté, muchísimas gracias por habernos querido acompañar esta noche para saludar al ministro Margallo.
Nada, un abrazo a los dos.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, otro para ti.
Bueno, señores, vivimos en una época del relativismo en la que ya nada importa. Estamos sufriendo una crisis de valores, no solo en España y en Europa, sino en toda la civilización occidental.
Bueno, el momento que estamos viviendo es de una pérdida de prestigio de lo que llamamos las democracias liberales respecto a las democracias iliberales. Eso tuvo un punto álgido en la presidencia de Donald Trump. Yo me acuerdo que en la conferencia de seguridad de Múnich de 2018, Steinmeier, el presidente, empezó diciendo: el mundo está fuera de orden. Y dijo: ¿por qué? Porque el orden liberal internacional que se construyó en la Casa Blanca en 1945 está sido atacando desde distintos flancos. Hablaron luego el ministro ruso, el ministro iraní, el ministro chino, etcétera, pero está sufriendo un ataque desde la Casa Blanca. Y en esa misma reunión, Tillerson, que era el representante americano en la zona, dijo: si en un momento determinado la defensa de los valores occidentales, la libertad, los derechos humanos, el Estado de Derecho, se interponen, no son un obstáculo para la defensa de nuestros intereses, prevalecerán los intereses. Y el tercer ejemplo que te quiero poner: cuando Rusia invade Ucrania contra el memorándum de Budapest, del Tratado de Helsinki, etcétera, la condena en Naciones Unidas, donde hay 193 países, suele ser generalizada. Cuando se trata de imponer sanciones, 2/3 de la humanidad no siguen esa política de sanciones. Entonces, esa política descarnada de defensa de los intereses nacionales sin referencia alguna a los principios básicos que justifican nuestra civilización. Nuestra civilización frente a otros se basa en eso, en el hombre como centro de la acción política, en su libertad, en su defensa de los derechos humanos, y para eso, en que se cumpla la ley, en que la separación judicial sea real, que tú tengas un juez justo, todo eso se está desmoronando.
Algunos analistas... Sí, adelante, sí. Don Fernando.
No, quería continuar un poco lo que decía José Manuel, que la verdad es que, por lo menos a mí me pasa, ¿no?, que en los diálogos que tenemos él y yo siempre aparecen ideas interesantes que estimulan, ¿no? Lo que nos está pasando, y no solamente a España, sino yo creo que en todo el mundo, es, bueno, en primer lugar, que estamos dando por descontadas muchas cosas. Es decir, la gente piensa que la democracia y la libertad son algo que ya se ha conseguido, ya está, y que son para siempre. Y que no hace falta hacer nada porque está ahí, lo mismo que el frío y el calor, cuando la realidad es que son dos cosas muy frágiles y que se pueden venir abajo con una velocidad pasmosa. Pero la gente las da por descontadas, y la gente joven sobre todo, que no ha nacido en el mundo anterior en el cual hubo que luchar por esas cosas, sino que las recibió ya, pues no se da cuenta. Bueno, la segunda es el bienestar. El bienestar, en fin, el crecimiento económico, la prosperidad, como la queramos llamar, que es algo magnífico, es maravilloso, pero adormece. Y luego la tercera es lo que otros autores han denominado la infantilización de los ciudadanos, que la persiguen los propios gobiernos en un sistema democrático en el cual vivimos en permanente campaña electoral, porque cuando no hay elecciones autonómicas las hay generales, y cuando no europeas, y cuando no municipales, y siempre estamos en campaña, y entonces hay una oferta permanente que conduce a los ciudadanos a eso, a una actitud infantil de que cada vez me ofrecen y me dan más derechos, pero no llevan la contraprestación de los deberes y las obligaciones. Y entonces el ciudadano piensa que tiene derecho a muchas cosas por su cara bonita y que no tiene que hacer nada a cambio. Bueno, ¿qué pasa cuando ese bienestar al cual se ha acostumbrado y que considera un derecho se pone en peligro? ¿Qué es lo que sucedió, sin ir más lejos, en la crisis financiera de los años 2007-2008? Y la gente de repente se da cuenta de que ese bienestar se le viene abajo, que resulta que no puede pagar la hipoteca, que resulta que le despiden del trabajo, que resulta que tiene problemas acuciantes a fin de mes. Bueno, pues primero se siente agraviado, se considera víctima de una injusticia absoluta, y segundo, oye los cantos de sirena de los que le ofrecen soluciones sencillas, que son los populistas. Y entonces detrás de todo esto está lo que nos está sucediendo. Una sociedad engañada, que se ha creído que todo le viene dado por derecho y por naturaleza, y que cuando se amenaza su nivel de bienestar, pues eso es injusto, alguien es culpable y aparece gente que le ofrece soluciones mágicas. Y algunos están dispuestos a sacrificar a cambio de eso cosas valiosísimas como, por ejemplo, la libertad.
¿Está en peligro la democracia y la libertad en España en este momento?
Yo no tengo la menor duda. Es que la erosión de la democracia ha empezado ya hace mucho tiempo. Es decir, la frase con que has iniciado el programa, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso supone o un desconocimiento de lo que es nuestro ordenamiento constitucional, o simplemente decir, oiga, a mí estos señores me tienen que obedecer, y para que me obedezcan, si tienen dudas, lo que voy a hacer es sustituirlo por otros más dóciles. Así han empezado todas las dictaduras, y dentro de Europa hemos tenido el caso de Polonia y Hungría. Lo primero que hacen los partidos de extrema derecha que toman el poder es crear un poder judicial propio. Y ahora que estamos en elecciones catalanas, en el Estatuto de Maragall, el Tribunal Constitucional anuló solo 14 artículos de 223. Eso no lo sabe mucha gente, pero 14 de 223. La gran mayoría se referían al tema judicial. Y lo que querían era un consejo judicial propio para que nombrase los jueces y magistrados que les podrían juzgar en caso de que metiesen la mano en la caja, cosa que al parecer habían hecho con cierta frecuencia con el 3%. Todo eso lo despreciamos enormemente, y todo eso va vaciando. Nosotros aquí hablamos de dos cosas que voy a decir. Primero, el síndrome de la rana. Si toda una rana la metes en agua hirviendo, salta y se salva. Si la metes en agua fría, que vas calentando poco a poco, se asfixia. Y la otra operación, también animal, es la taxidermia. Lo que están haciendo es vaciar las instituciones, las rellenan de otra cosa, las cosas, y el animal parece que es el mismo, pero no lo es. Mussolini llegó al gobierno con 35 diputados fascistas. En tres años, hasta la muerte de Matteotti, gobierna un parlamento abierto, con partidos políticos, con libertad de prensa, pero desde dentro actúa como la carcoma. Y cuando se encuentra arrinconado por el caso Matteotti, perdón, lo que hace es de un manotazo se va todo. Él convierte aquello en un estado totalitario por decreto.
Las amenazas que se ciernen sobre nuestra nación parecen evidentes, pero ¿cuál es la solución? En un momento se lo preguntamos a José Manuel García Margallo, a Fernando Eguidazu.
Esta España mía, esta España nuestra, de tus andas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Hoy es el día con Javier Algarra. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Ante el deterioro democrático que está sufriendo España, se imponen una serie de medidas urgentes. Reforzar las instituciones del Estado y garantizar su neutralidad. Imponer una auténtica separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Asegurar la independencia de organismos como la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española o el Centro de Investigaciones Sociológicas. Restablecer las garantías jurídicas de los ciudadanos. Exigir el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio español. Limpiar la imagen de la clase política, definir claramente el modelo territorial y la ecuanimidad del reparto de competencias. Don Fernando Eguidazu, don José Manuel García Margallo, ¿es posible conseguir este equilibrio?
Bueno, la parte final del libro, nosotros lo que decimos es que no basta con cambiar al gobierno y no basta con el váyase señor Sánchez. Hay que hacer algo más. Es decir, hay que proponer un programa de gobierno, una alternativa, un modelo de Estado diferente. Y eso requiere varias cosas. Las enumero brevísimamente, luego si queréis las ampliamos. Hay que cerrar el modelo autonómico, porque eso es la fuente del chantaje de los separatistas, y por tanto hay que aclarar perfectamente el reparto de competencias. Hay que intentar blindar las instituciones, porque lo terrible, a mí por lo menos, y eso siempre me ha preocupado especialmente, es que esto que ha pasado puede volver a pasar. Es decir, esto lo que nos demuestra es que un gobierno con mayoría absoluta y que carece de límites morales puede hacer lo que quiera. Y esto puede volver a pasar en el futuro. Y la forma de impedirlo es blindar las instituciones, lo cual requerirá probablemente el reformar la Constitución. Porque las leyes, incluso las orgánicas, se cambian con otra ley. Pero lo más importante de todo, porque de eso dependen estas dos cosas que he mencionado, es recuperar el espíritu de la transición. La transición se basó en la concordia y en el entendimiento. No se basó, por supuesto, en que los partidos políticos renunciaran a sus programas. Ni se trata de eso, es decir, cada partido tiene su idea de cómo tienen que ser los impuestos, la sanidad pública, la educación, todo eso. Y los partidos conservan su ideario y sus programas. Pero se ponen de acuerdo en cuatro o cinco cosas que son fundamentales. que son las que has comentado, ¿no? El Estado de Derecho, la separación de poderes, la neutralidad de las instituciones, el imperio de la ley, la unidad nacional, lo que llamaba Cánovas las ideas madre o los principios madre. Y eso requiere un acuerdo de los principales partidos, que no es ninguna utopía. Primero, porque otros países lo han hecho, y segundo, porque nosotros también lo hicimos.
A eso voy. ¿Es factible? Quiero decir, para cerrar esta conversación cargada de problemas en nuestra nación, ¿podemos hacerlo con un viso de esperanza? ¿Tiene solución?
En el libro hablamos de la época de Isabel II, que se denominaba el obstáculo tradicional. Hasta que no desapareció Isabel II, la puesta en marcha, la regeneración del país no fue posible. Yo creo que con Sánchez es imposible. Sánchez, lo que ha hecho para arrebatar banderas a Podemos, aparte de crear ese movimiento que es Sumar, cuya única función era amortizar a Podemos, se ha podemizado. Es decir, ya no es un partido socialista de igualdad, solidaridad, servicios sociales, redistribución de renta. Es un partido identitario, una mezcla de tribus que se les une el poder. Y yo creo que la receta pasa por hacer lo que hicimos bien en las dos veces que España ha salido de una situación de desorden, la restauración y la transición. La nueva transición debe estar pilotada por dos partidos de centro, un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda. Hay que respetar tres principios básicos. El principio de legalidad, es decir, es doloroso que haya que decir que la ley tiene que cumplirse, el consenso y la prudencia. No poner encima de la mesa cosas que no se pueden resolver. Y volver a las dos reglas de oro, la moderación, la tolerancia, tu adversario no es tu enemigo, y cuando mandas, mandas con mesura.
Este que hoy les presentamos, España, Terra Incógnita, es un libro realmente importante. En su primera parte es un brillante tratado acerca de los movimientos surgidos en el periodo de entreguerras en Europa, en la década de los 20 y de los 30 del siglo XX, cuando la crisis de la democracia propició el ascenso al poder de populismos dictatoriales como el de Hitler y el de Mussolini, que llegaron al gobierno no mediante un golpe, sino con mecanismos democráticos. La segunda parte es un análisis imprescindible de la situación que vive España, amenazada por la balcanización y la inminencia de un cambio de régimen. Está escrito por quien fuera ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y por Fernando Eguidazu, que fue secretario de Estado para la Unión Europea. Está editado por Almuzara, una editorial dirigida por el exministro Manuel Pimentel, que tiene gran perspicacia para atinar con los temas de auténtica relevancia en el panorama nacional. Es sin duda un libro imprescindible para entender muchas cosas de esta actual situación política y social. Don José Manuel García Margallo, enhorabuena y muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias.
Don Fernando Eguidazu, lo mismo le digo, enhorabuena, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Ya lo saben, tienen que leer este libro, España, Tierra Incógnita, una auténtica incógnita política y social la que se nos viene por delante. Hoy les hemos hablado de España. No se nos ocurre mejor cierre que la demostración del orgullo que sentimos por nuestra patria. Lo hacemos con el Soy Español de José Manuel Soto. Con eso nos despedimos. Hasta la próxima semana. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habló Javier Algarra.
Llevo un grito de emoción dentro de mi corazón. Soy amor, soy calor, soy fuego. Soy camino hecho al andar, soy suspiro, soy cantar. Soy canción, soy pasión, soy anhelo. Soy la noche, soy la luz.
Soy la noche, soy la luz.
Soy el norte, soy el sur.
Soy el norte, soy el sur.
Soy castillo medieval, soy de piedra y de metal. Soy del mar y de tierra adentro. Soy español. Y lo digo con orgullo sincero, soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote, mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen, son cositas que llevo muy dentro de mí. De mi corazón.
soy parrilla y chuletón, soy sabina y camarón, soy olivo, soy viña y cielo, soy montaña, soy volcán, soy poema, soy refrán, soy buscón, soy don Juan, soy torero. Una lágrima al volver, un perfume de clavel, soy guitarra y tamboril, soy la luz del mes de abril, luna y sol, tierra y mar, nieve y fuego. Soy español y lo digo con orgullo sincero, soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote, mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen, son cositas que llevo muy dentro de mi corazón. Soy español y lo digo con orgullo sincero, soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote, mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen, son cositas que llevo muy dentro de mí, de mí.